Putin está inmerso en la mayor apuesta de su vida, en el mayor punto de inflexión de la historia actual de Europa. Y su éxito o fracaso depende de alcanzar los objetivos militares de manera rápida y poco costosa. Toda su ofensiva destila premura y rapidez. Todo se está sacrificando para lograr un avance veloz y una conquista rápida de Kiev. Sin embargo, recorrer tanto territorio en tan poco tiempo es muy arriesgado, ya que obliga a adoptar formaciones muy vulnerables. Por eso, en el vídeo de hoy os voy a explicar la médula espinal de la guerra relámpago rusa, la táctica de marcha de un batallón reforzado ruso. Los rusos, bebiendo de los soviéticos, tienen esa cosa tan clásica que es la marcha preparada para el combate, por así decirlo. Y este tipo de marcha les ha permitido tanto conseguir los enormes avances de los primeros días, como empantanarse ahora en Kiev y sufrir tremendas bajas en las distintas columnas de blindados. Por eso en este vídeo vamos a conocer esta formación y por qué te permite obtener grandes resultados pero grandes fracasos, puesto que esta es la táctica que se empleó también durante la guerra de Chechenia. Pero bueno, yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los que formáis parte de la comunidad de asuntos militares en español. Y ahora, comencemos. Durante su ofensiva inicial, el ejército ruso ha priorizado el avance rápido sobre cualquier otro criterio. Moscú ha buscado la manera de llegar a Járkov y Kiev como un relámpago tras cruzar los kilómetros de llanura que separan a dichas urbes de la frontera. Sin embargo, esto tiene un precio. Así es, avanzar demasiado rápido por tierra supone exponer a tus columnas a las emboscadas y a las defensas preparadas ucranianas, que venderán muy caras sus posiciones y encarecerán sensiblemente el coste de la invasión. Pero bueno, antes de continuar, permitidme presentaros a NordVPN, una VPN que va a servir para darte mucha más seguridad mientras navegues en la red. ¿Qué es exactamente una VPN? Bueno, pues básicamente tú cuando te conectas a una página web envías, digamos, emites una serie de paquetes a un servidor y tú te identificas con la matrícula de tu ordenador, ¿no? Con tu IP. ¿Qué te permite una VPN? Pues te permite, en vez de lanzar directamente ese paquete al servidor, lo lanzas a través, digamos, de una red de servidores anónimos que tiene esta compañía, NordVPN. Y eso va a permitir que no sepan quién eres, que no tengan tu matrícula, ¿no? Tu IP, porque esto se puede usar para realizar ciberataques. Así que si estáis interesados en obtener uno de los mejores VPNs del mercado a un precio más que asequible, os recomiendo echarle un vistazo al enlace que os dejo ahí abajo y a que empleéis el cupón Cosas Militares, todo junto, tal y como suena, para obtener un jugoso descuento. Y más aún en estos tiempos de guerra en Ucrania y de ciberataques, pues yo creo que es una opción de lo más interesante. El grueso de las bajas que están sufriendo los rusos se debe a esta forma de combatir. ¿Por qué? Porque al final tú organizas tu batallón en una serie de columnas, ¿no? Que van en distintas posiciones y cada una de esas columnas tiene distinta composición y una finalidad también distinta. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, los primeros elementos de toda la formación de marcha pues son vulnerables. Realmente puede haber una formación de 4 o 6 vehículos que son fáciles de emboscar. En esa emboscada no vas a emboscar, no vas a destruir a todo el batallón, pero sí a un elemento de la fuerza de marcha. Entonces, poquito a poco al batallón le vas a forzar a tener una serie de bajas y a sustituirlas tomando tropas del cuerpo principal. Y esto le va a ir desgastando. Y luego otro problema son las batallas de encuentro. Una batalla de encuentro es aquella en la que dos fuerzas terrestres avanzando se encuentran de manera repentina y no esperada. Aquí los rusos deberían tener ventaja. Tienen drones, tienen la fuerza aérea con cierta supremacía aérea prácticamente, y eso les debería permitir ser alertados cuando se dirigen una columna ucraniana hacia ellos con mayor antelación. Sin embargo, las nubes tan bajas, entre otras cosas, y quizás una mala coordinación con los activos aéreos, por así decirlo, han impedido que los rusos le saquen tanto partido y por tanto se han producido bajas en este tipo de combates. Desde tiempos de la URSS y hasta hoy, la doctrina rusa siempre ha preconizado la formación de marcha sobre la formación de pre-batalla y la formación de asalto. Cada formación ofrece una ventaja. La de asalto es la que permite enfrentarse mejor a una defensa, pero también es la más lenta, ya que sacrifica el ritmo de avance. Por su parte, la marcha es todo lo contrario, muy rápida, pero a la vez vulnerable. Y por último, la formación de pre-batalla está a medio camino de las dos anteriores. Pero en última instancia, a los militares rusos lo que les gusta es desplegarse en formación de marcha, pero listos para desplegarse en cuanto el jefe de la unidad lo ordene. Lo vital es ser capaces de hacer la transición de formación en marcha a una formación de combate ofensivo o defensivo en función de las necesidades. ¿De qué consta un batallón motorizado ruso? Bueno, pues vamos a empezar viendo lo que es una compañía, ¿no? Una compañía consiste en una plana mayor con dos vehículos blindados, como vemos aquí arriba, y un total de
tres pelotones, cada pelotón a su vez compuesto por un total de tres blindados. Por tanto, tres pelotones de tres blindados, nueve blindados, más dos de la plana mayor, 11 blindados. Esto es una compañía mecanizada rusa hoy día. A su vez, un batallón tiene tres de estas, por tanto, 11 por 3, 33 blindados. Más una serie de elementos de apoyo, por ejemplo, morteros pesados de 120 milímetros, por ejemplo, algo de servicios de retaguardia, una unidad sanitaria, todo este tipo de cosas. El batallón de tanques es muy similar, solo que en vez de tener dos blindados en plana mayor, tiene uno solo, un tanque en este caso.
Organizando las columnas. Para organizar bien una columna de nivel batallón, hace falta como mínimo cerca de una hora. El oficial al mando deberá contemplar diversos factores, como el estado del pavimento o del terreno, si se conduce fuera de carretera, probabilidad de contacto con el enemigo, clima, medidas de control para que la columna mantenga la coherencia, etc. También determinará la velocidad media, la distancia entre columnas y la distancia entre cada vehículo en función de todos estos factores. La regla básica es que a mayor amenaza, mayor dispersión dentro del convoy a fin de minimizar las bajas y proporcionar espacio para desplegarse y maniobrar. Asimismo, el oficial y su plana mayor determinarán los lugares críticos en los que las unidades de reconocimiento deberán actuar con especial diligencia para comprobar que no existen fuerzas enemigas y, de existir, para informar de su composición. Usualmente el oficial que va a mandar un batallón ruso en estos momentos es un teniente coronel o un mayor en términos rusos. A partir de ahí este se va a encargar de establecer, mejor dicho, de conseguir los objetivos que le han dado, un objetivo inicial y unos objetivos sucesivos. Va a organizar la columna, pensad que por una cuestión de probabilidad, alguno de cada X número de tanques, al menos de cada 100, pues va a sufrir una avería, entonces eso puede provocar un accidente, voy a tener que remolcarlo, voy a tener que dejar un elemento de seguridad para proteger a la tripulación de ese tanque, voy a tener que tener listo mi convoy para seguir avanzando, no detenerme mucho tiempo. Todo eso, todo ese trabajo de la columna de marcha, pues la tiene que tener muy bien organizada el oficial, haber estudiado por supuesto muy bien el trayecto, donde puede haber riesgo, nuestras unidades de reconocimiento tienen que echarle un buen vistazo a este pueblo antes de que pasemos, porque una emboscada aquí nos puede dar problemas, ver si hay barricadas, mil y una cosas. Una cosa que suelen recibir como refuerzo este tipo de batallones es una pequeña unidad de ingenieros, pues eso, de uno o dos vehículos blindados con algunos ingenieros que vayan en cabeza. ¿Por qué? Porque este tipo de tropas están especializadas en movilidad y contramovilidad, es decir, en quitar y en poner minas, en quitar y en poner fortificaciones, vamos a decirlo así. Por tanto, son unidades que tienen ojo para llegar y decir, oye, aquí hay una barricada, esta no la podemos atravesar simplemente por la fuerza de los propios blindados, esto vamos a tener que dar un rodeo, o retirar estos obstáculos nos puede llevar tanto tiempo, es peligroso, ¿no? Entonces tienen ese ojo y te pueden permitir proporcionar una información muy importante al jefe de batallón. Todo este tipo de cosas las tiene que gestionar ese oficial al mando de este tipo de formaciones. Una formación de marcha prototípica de un batallón reforzado por dos compañías de tanques es la siguiente. En cabeza, hasta 60 kilómetros por delante de la unidad, marcha el destacamento de reconocimiento. Por ejemplo, tomamos al primer pelotón mecanizado, que cuenta con tres blindados BMP, y su misión será reconocer una serie de zonas preestablecidas por su valor táctico a favor o en contra nuestro. 15 minutos detrás marcha el elemento de seguridad adelantado, cuya misión es verificar que no existen amenazas para la fuerza principal que el destacamento de reconocimiento no haya podido detectar. En este caso podríamos encontrar un par de pelotones mecanizados de BMP, es decir, 6 blindados, apoyados por el pelotón de lanzagranadas automático del batallón, por ejemplo. Otros 15 minutos por detrás viene la guardia avanzada, que incorpora aproximadamente un tercio o una cuarta parte de los elementos de combate del batallón. La guardia avanzada tiene cierta potencia de choque, por lo que si hace contacto hostil, su misión será desplegarse para ganar tiempo y fijar al enemigo, mientras informará al cuerpo principal, que cuenta con el grueso de la fuerza, y este decidirá si conviene romper el contacto y buscar una nueva ruta, o desplegar el cuerpo principal para que flanquee a la amenaza mientras la guardia avanzada lo fija. La idea en todo caso es preservar la iniciativa, el buen estado y la libertad de maniobra del cuerpo principal, que aprovecha el tiempo ganado por la guardia avanzada para maniobrar sobre el flanco enemigo y destruirle. Al final la unidad de marcha tiene una idea, que es avanzar rápido, pero es también estar listo para desplegarme rápidamente. Es decir, en cuanto haya contacto con el enemigo, cada vehículo se va hacia un lado, ¿no? Es decir, tenemos contacto hostil, de repente, ¡pum!, cada vehículo se abre hacia un lado. De esta manera la columna se puede desplegar muy rápidamente. Lógicamente, en función del número de vehículos de esa columna en particular y de la violencia y rapidez del ataque, pues voy a tener tiempo de reacción o no. Esto es teoría, pero a la hora de la verdad aplicarlo no es tan sencillo, lógicamente. Otro elemento que yo creo que es muy interesante es compararlo con la doctrina soviética. ¿Cómo marchaba un batallón soviético y cómo marcha un batallón ruso? Bueno, ya hemos visto que el batallón ruso moderno tiene destacamento de reconocimiento, elemento avanzado de seguridad, guardia avanzada y cuerpo principal, ¿verdad? En el caso de los soviéticos quitamos uno, la guardia avanzada, uno de los más importantes. ¿Qué supone esto? Que los soviéticos llevaban más fuerzas en el cuerpo principal y menos fuerzas haciendo reconocimiento por delante. En este sentido, esto es importante, ¿por qué? Porque los soviéticos efectivamente concebían que un batallón no iba a combatir solo, es decir, formaba parte por lo menos de un regimiento, había más batallones. Mientras que los rusos sí conciben que un batallón pueda combatir solo, por eso necesita esa guardia avanzada. La guardia avanzada en doctrina soviética la podía tener un regimiento, una división, pero no un batallón, mientras que ahora un batallón moderno ruso sí lo tiene. ¿Por qué? Porque va a maniobrar más, va a tener que combatir por sí solo el batallón sin contar con apoyos, va a tener que incluso a operar en determinadas ocasiones aislado, ¿no?, de posibles refuerzos durante un tiempo. También el cambio en las comunicaciones. En el caso soviético, el destacamento de reconocimiento que iba por delante y el elemento avanzado adelantado de seguridad tenían que estar siempre en contacto visual prácticamente, es decir, a una distancia de unos centenares de metros esencialmente, mientras que hoy día el batallón moderno ruso puede llevar el destacamento de reconocimiento hasta 60 kilómetros por delante. Por tanto, va mucha mayor distancia. Esto también nos habla, pues, de esa necesidad de anticiparse, de prevenir, de tener un reconocimiento a mayor distancia, de tener el batallón más disperso en distintas columnas para que no sean tan destruibles, por así decirlo, si son detectadas. Vemos un cambio al final de mentalidad, sobre todo. En cuanto a los servicios de retaguardia, si el batallón va a adentrarse en territorio enemigo durante días, conviene que transporte víveres y suministros propios cargados en los vehículos. De hecho, es recomendable adosar los bidones de combustible adicionales para ganar varios cientos de kilómetros de autonomía. El momento de repostar es muy delicado, ya que blindados, tripulaciones y camiones cisternas son muy vulnerables, por eso es muy importante hacerlo rápido. Para entregar los cientos de litros que cada tanque necesita de manera rápida, lo usual es colocar los blindados en dos columnas paralelas que permitan al camión cisterna en el centro alimentar con sus mangueras a cuatro blindados simultáneos.
¿Cómo sabemos si un batallón ruso pertenece a una unidad de choque potente o es una unidad más mediocre? Bueno, pues por ejemplo, por el tipo de blindados. Por ejemplo, un batallón de tanques puede tener el viejo T-72B, un tanque que data de finales de los años 80, al que distinguiréis por estos ladrillos que tiene adosados a lo largo de todo el blindaje, ¿verdad? Y luego las unidades más top, digamos, las unidades de choque, las más potentes, las divisiones, los batallones de la guardia, contarían con el T-90, que por ejemplo, si queréis distinguirlo, podéis fijaros en esta especie de ojos que siempre tienen todos los T-90. En caso de unidades mecanizadas, es decir, aquellas que emplean vehículos de combate de infantería en vez de tanques, encontramos estos dos modelos, el BMP-2, más antiguo, que encontramos en las unidades de segunda categoría, y el BMP-3, que es más moderno, puede lanzar misiles, puede emplear un cañón de grueso calibre y un cañón automático mucho más pequeño, un blindado pues muy completito. En el caso de estos vehículos de combate de infantería, la diferencia principal con un tanque, al margen del menor calibre de sus armas, es que suelen llevar un equipo de infantería en su interior para poder desplegarlo y así actuar de manera conjunta los vehículos de combate de infantería junto a la infantería, por supuesto.
Por último, de manera excepcional, el jefe de batallón puede contar con algunos lanzacohetes o piezas de artillería adicionales listos para darle apoyo, aunque no estén a sus órdenes. Asimismo, puede contar con el respaldo de la aviación del ejército, que, llegado el caso, proporcionará apoyo aéreo cercano mediante el uso de helicópteros de ataque o de aviones especializados en ataque a tierra. En este sentido, cabe destacar el papel de los Mi-28N Havoc y de los Mi-35 Hind, con sus misiles Sturm pueden destruir blindados y puntos fortificados, a la vez que emplean sus cohetes y su cañón automático para arrasar fortificaciones y zonas de mayor tamaño. Puede haber, por ejemplo, un oficial capaz de solicitar ataques aéreos cercanos. Esto es importante porque el ataque aéreo cercano no es la práctica más habitual dentro de lo que es el apoyo aéreo y es un tipo de práctica que permite a una unidad en tierra que se encuentra con un obstáculo, un problema repentino, pues solicitar ese apoyo venido del cielo, ¿no? Es una cosa que se le suele proporcionar a una unidad que ya va a tener que realizar una tarea muy difícil. Un Grajo tiene capacidad para emplear su cañón, distinta gama de cohetes, tiene misiles, distintos tipos de bombas, por tanto es un avión que además está diseñado para volar a muy baja altura, si es necesario, para ametrallar a baja altura, por tanto puede tener mucha precisión en el tiro, y eso es importante porque hay veces que hay riesgo de fuego, amigo, ¿no? Una bomba de 500 kilos, de 250, que tiene un radio de 50 metros, de 100 metros, de 200 metros, pues es peligrosa para mis propias unidades, si yo estoy pidiendo apoyo contra una unidad enemiga que está a 100, 200 metros. Sin embargo, ametrallar con el cañón, que es mucho más preciso, con determinados cohetes S-8, por ejemplo, pues tú le solicitas al avión, le dices, oye, haz la pasada en dirección este-oeste, porque como la hagas en norte-sur, nos das, ¿no? Pero si la haces en este-oeste contra este lugar, haces las pasadas de ametrallamiento con el cañón, por ejemplo, pues destruyes esa unidad enemiga. Ahí vemos otra posibilidad de la formación de marcha. Pero bueno, eso ha sido todo, espero que os haya resultado tan interesante como a mí. A partir de ahí, pues bueno, si queréis apoyarme en Patreon, os lo dejo todo abajo. Espero que estar haciendo una cobertura razonable de la guerra, dentro de que es muy difícil predecir los movimientos tácticos concretos que se van a hacer. Es decir, ya ese nivel de detalle es prácticamente imposible, ¿no? Más allá de eso, os agradezco el apoyo y espero estar haciendo esto correctamente y de una manera seria, sobre todo, porque las guerras pues son tristes, obviamente, y hay que tratarlas y procurar tratarlas con seriedad, ¿no? Con cierto tacto, ¿no? Pero bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya resultado interesante. Os dejo abajo los enlaces. Muchas gracias por estar ahí y hasta luego.